Lealtades familiares. Todas aquellas expectativas y formas de ver el mundo que aprendimos a través de nuestros padres y nuestra familia, y que en algún momento de nuestra vida, de manera consciente o inconsciente, vamos tratando de recrear en nuestra vida de pareja. Sin embargo, esto no siempre suele traer los mejores resultados. El día de hoy, en La Salud Mental Importa, en compañía de la psicóloga Mónica Ortega, estaremos abordando el tema de lealtades familiares versus la relación de pareja. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy, Moni?
Muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación a compartir contigo el tema tan interesante que vamos a abordar, ¿no?
Pues sí, oye, más que interesante, un tema que como que siempre se presenta en las relaciones de pareja, pero no muchas veces se toca. ¿Por qué? Por la situación que el conflicto, que de conflictiva que puede traer hablar de tu familia en pareja. Porque bueno, como bien lo mencionamos en el título, lealtades familiares, híjole, nos han cargado siempre socialmente, culturalmente y emocionalmente que la familia es lo primero, Moni. Pero a veces no nos enseñan a diferenciar cuando nosotros empezamos a formar nuestra propia familia.
Claro, y es que cuando empezamos una relación de pareja, sobre todo en el noviazgo, es como que no estamos compartiendo lo que necesitamos o queremos. Simplemente estamos como en el enamoramiento, uh-huh. Y estamos como en esta parte de esta ilusión, esta emoción, y entonces puede ser que perciba defectos tuyos, pero no los voy a abordar, no los quiero ni siquiera comentar. Lo que quiero es como compartir esa nueva relación.
Claro, o los minimizamos, o incluso decimos, pues sí tiene esto, pero no importa. Exacto. Porque me gusta mucho esta otra parte o esta otra cuestión. Entonces no les prestamos tanta atención hasta que la relación formaliza y ahora sí convives con eso. Pero yo creo que es importante, antes de empezar a hablar de las consecuencias de esto, sino ir aclarando qué son las lealtades familiares, Moni.
Pues es todos estos patrones que se generaron desde que la persona es, ahora sí que llegó a ser parte de la familia, desde que el bebé nace, pues empieza a generar vínculos, empieza a tener patrones, empieza a tener formas de relacionarse con papá y mamá, y entonces se va generando ciertas lealtades hacia esas figuras. Uh-huh. Y entonces cuando nos casamos, ¿verdad?, empezamos a no querer deshacernos de lo aprendido acá, porque ¿cómo voy a dejar de, entre comillas, pensamos, voy a dejar de querer a mi mamá o a mi papá y empezar a depositar mis afectos en una nueva persona? Y entonces, el como nosotros nos estemos relacionando en nuestra casa, nuestros primeros años de vida sobre todo, es lo que nos va a llevar a tener como a forjar estas lealtades tan fuertes que no nos va a permitir fluir en una relación de pareja. Y es que en todas las relaciones de pareja, claro, Mario, sucede. Quien diga que no está mintiendo, porque claro, siempre nos llevamos como estos códigos, uh-huh, a la nueva relación, y no nos damos la oportunidad de formar nuevos códigos, que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante.
Y es que sabes qué hace también más difícil esta parte de las lealtades familiares, Moni, que así como bien lo dices tú, son estos patrones de comportamiento y formas de relacionarnos que aprendemos en familia, pero que también te dan una perspectiva del mundo. Claro. Tú creces viendo al mundo a como te enseñaron que tenía que ser. Si tú creces en una familia que tiene una perspectiva del mundo como que tienes que cuidarte de todo, allá afuera el mundo es muy feo, tienes que trabajar en esto, si no, no vas a ser exitoso, te meten esta parte de lo exitoso, te meten esta parte de la relación familiar, tú tienes que casarte, tener hijos, etc. Se te crea una perspectiva de tu vida y de tu mundo que en algún momento, cuando empiezas una relación de pareja, la otra persona no necesariamente la comparte. La otra persona, así como tú creciste con estos patrones y con esta perspectiva del mundo, pues la otra persona también lo tiene, a su familia. Uh-huh. Y a lo mejor esa familia tiene una perspectiva totalmente diferente, donde ellos ven el mundo como algo donde puedes compartir con los demás, donde no es tan agresivo como las demás personas piensan. Entonces imagínate el choque que llega que llega a dar. Y aquí es donde se empieza a meter entonces en la problemática con la pareja, porque si algo tenemos los seres humanos es que queremos defender mi perspectiva y mi forma de pensar ante los demás. Y como me la enseñó papá, me la enseñó mamá, me la enseñó mi familia, no muy fácil voy a permitir que la otra persona venga a moverme o a revolucionarme todo eso que yo ya he aprendido.
Claro, y es que después pensamos que el otro o la otra es un intruso. Claro. Cuando realmente estamos queriendo tener una relación de pareja y pensamos que vivimos amenazados por el punto de vista del otro. Y ahorita que dices el contexto distinto de cada familia, podría yo hasta poner un ejemplo. Por ejemplo, en una familia donde hay demasiados hijos, donde todo es de todos, porque no puede haber exclusividad,
claro.
Aunado en otra familia donde son dos y donde sí hay exclusividad, ¿no? Imagínate si esas dos personas se unen, pues van a estar también con un choque continuo, porque el que vivió exclusivo va a decir, ¿por qué agarraste esto que es mío? Uh-huh. Cuando el otro no va a entender el contexto de que, pues si está ahí es de todos, uh-huh. porque así cada quien vino, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, fíjate hasta qué interesante sería dentro de este pod poder abordar a los papás de las nuevas generaciones que puedan inculcarles a los hijos de que lleguen siempre a un acuerdo en pareja. Uh-huh. Y antes no se nos decía eso, al contrario. Incluso a los hombres se les decía, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, o sea, no te entregues a tu pareja, siempre ponle en un límite, o sea, restringe tu afecto, ¿no? Y a las mujeres también, o sea, decir, no todo le cuentes a tu pareja, siempre ten algo guardado para ti, sobre todo meramente en esta parte de los afectos. Entonces, pues no fluía la relación, claro. Porque es como, limítate, no te entregues todo. No disfrutes.
Y sabes que a veces pasa también, que me ha tocado verlo, no es precisamente que la familia te dijera ni todo el dinero, ni todo el amor, ni esto, o sea, no te daba la orden directa, pero sí me ha tocado personas que me dicen, es que yo siempre vi que mi mamá era así con mi papá, o yo siempre vi que mi papá era así con mi mamá, o es que, ¿sabes qué? Mis papás siempre fueron así conmigo y yo quiero ser así con mi hijo, porque en la crianza, híjole, también es un papel muy importante. Ya cuando esa pareja tiene hijos, ambos quieren criarlo a como los crearon a ellos.
Claro.
Y si es una educación muy distinta, híjole, qué complicado, porque entonces papá, yo quiero que mi hijo se forme de esta manera, y mamá dice, no, ¿por qué tiene que ser así? Vamos, un ejemplo, alguna vez me tocó platicar con una familia donde viene de familia de constructores, todos eran constructores, y quería que el niño, el papá, desde pequeño ya anduviera, pues macheteándole, vamos, en la tierra, moviendo, haciendo, cargando. Y la mamá no quería esto. Quería de, oye, pues es que se ensucia, se lastima, etc. Y ahí era el conflicto, porque a la mamá la habían enseñado a, de una manera diferente, a ser más meticulosa, cuídate, esto, lo otro. Y papá a fuerzas quería que el niño anduviera lleno de lodo, lleno de tierra, etc. Nunca hubo una plática de decir cómo vamos a crearlo, simplemente ambos empezaron a hacerlo. ¿Y quién quedaba bailando ahí? Pues el pobre niño. Si se ensuciaba, lo regañaba mamá. Si no se ensuciaba y se cuidaba, lo regañaba papá. ¿Te me explico? ¿Y qué decían ellos? Pues es que a mí me enseñaron que el niño debe ser así. Si fuera una niña, porque también el factor cultural machista que se maneja en nuestro país también influye, si fuera una niña otra cosa sería, cuando no tendría por qué hacerlo. Entonces desde ahí vamos viendo cómo la lealtad familiar es heredada y la que tratamos de repetir no solamente hasta en mi relación de pareja, sino en la crianza de mis hijos. Y eso crea una conflictiva a nivel pareja muy grande. Porque yo creo que a ti te ha tocado, Moni, que te llegan parejas a consulta, que ese es el problema. Que te dicen, es que a fuerzas quiere que sea como esta persona quiere. Y yo sé que eso es esta forma.
Claro, y aparte fíjate que no tenemos que abordar esta parte de la religión
también,
porque hay matrimonios que se unen y que hasta cierto punto pudieron sobrellevar el que los papás no estuvieran de acuerdo, que son de diferente religión, y a fuerzas uno quiere que la pareja se cambie a la religión del otro. Y cuando nacen los hijos también es esto de que uno le está inculcando más y que esto del otro está mal y que fíjate que yo creo en esto y que ellos creen en esto y ya es fanatismo. Y empiezan a confundir también al hijo desde este contexto, pero desde esta lealtad a la religión, porque su familia, ¿verdad?, era demasiado religiosa Y entonces, ¿cómo ahora yo voy a permitir que tú le, ahora sí que le inculques a mi hija, a mi hijo, tu religión cuando la mía es la que gana, ¿no? Entonces, claro, desde ahí ni siquiera ya hay código. Si me estoy casando con alguien o estoy decidiendo vivir con alguien que no es de mi misma religión, claro que va a haber pues un contexto distinto, claro, para la hora de educar a los hijos, ¿no?
Claro, y es que ese también es el problema. Queremos repetir exactamente todo a como yo lo viví. Aquí en México tenemos hasta chistes, si se puede decir, que la suegra y la yerna no se llevan del todo bien, que siempre hay problema. Bueno, tiene mucha razón, porque ¿qué es lo que pasa aquí en esta lealtad familiar? Y me voy a poner del lado de los hombres, por supuesto, pues porque soy hombre, pero esta parte de uno tiene la alianza con mamá tan estrecha, tan allegada, que cuando llega otra persona, es decir, la pareja, del lado de la familia, pues no se abren del todo a esta nueva apertura, y más si tiene, como tú bien dices, una religión diferente, formas de pensar diferentes. Entonces, ahorita lo decías muy bien, Moni, utilizaste la palabra, lo vemos como un intruso, porque así pasa. Vemos que la otra persona es intrusa y viene a formatearme toda la estructura familiar y toda la estructura de pensamiento que ya tenía. Y al hombre, te repito, lo hablo desde mi perspectiva, no es por hacer discriminación de géneros, lo hablo desde mi perspectiva, nos quedamos entonces en el limbo de decir, ok, ¿sigo la lealtad de mi familia o la de mi pareja? Y es complicado.
Claro.
Porque muchas veces puede más la lealtad familiar y termina relaciones o no te permite ser feliz y tener una relación estable porque no puedes dejar estos patrones que tienes desde casa.
Pero, y fíjate que dentro de mi experiencia, al tener sesiones terapéuticas con pareja, el hombre es más difícil que se desligue de las lealtades, claro, que la mujer. Y que incluso entre suegra y nuera es mucho más conflicto que cuando entra el chico a la familia de la mujer, ¿eh? Uh-huh. O sea, el hombre lleva todavía la lealtad más fuerte a mamá para poder entregarse completamente a la mujer que al revés. Aunque a lo mejor nosotras podamos estar yendo todos los días con mamá y estar desayunando con mamá, es más fácil poner un alto cuando quiere intervenir en cuestión de pareja que un hombre. El hombre es más fácil que caiga en toda esta manipulación de mamá para poder limitarse a disfrutar la pareja.
Mira, y aquí pasa algo muy interesante. Ahora sí me voy a meter en el terreno de la historia y en el terreno de la sociología, porque socialmente hablando, en México, tenemos muy establecido el papel de la mamá como tal. ¿Sí me explico? Donde depositamos de que todo se tiene que hacer a partir de ella y que los hombres y las personas somos una extensión de mamá. Y esto está bien, es un papel fundamental. Sin embargo, nos enseñan que la lealtad tiene que ser al 100% con tu madre. Que si trabajas es para darle dinero a mamá. Que si haces algo es por dárselo a mamá.
O para agradar a mamá.
Es decir, siempre tienes que quedar en un papel donde estés bien con mamá. Entonces, si llega una pareja que te implica salirte un poquito de esa dinámica de que, oye, tienes una familia conmigo, no puedes depositar todo allá, pues va a haber un conflicto, porque lo tenemos sumamente mecanizado. Incluso, aunque se tengan hijos y ya tu pareja sea mamá, tu lealtad sigue siendo con tu mamá. ¿Sí me explico? Y eso, repito, crea muchísimo conflicto. Fíjate, hace algunos años, Moni, me tocó atender a una familia que venía por una situación que tiene que ver con esto de las lealtades. Es una pareja ya, pues ya grande, alrededor de 45, 50 años tenían las personas. Y una de las quejas que tenía la esposa, decía, es que ni siquiera come con nosotros todos los días. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque tiene que ir a comer a casa de su mamá todos los días, toda la semana. O sea, esa no es una hora en la que mi hija y yo no contamos con él. Y el señor defendía su punto. Pues es que es mi mamá. Yo tengo que ir a comer con mi mamá todos los días. Y dice, pero es que no es necesario que vayas todos los días si tú tienes tu casa acá con nosotros, yo te preparo de comer. Dice, todos los días vas a comer. Y el señor, repito, pues sí, porque es mi mamá, ese era su argumento. Dice, yo voy a ir todo el tiempo que yo quiera, el tiempo que necesite, porque es mi mamá. Dijo, ok, pues qué padre que le des un papel importante a tu madre. Pero qué tanto ya estás interfiriendo en tu relación. ¿Qué tanto ya estás viendo que esta dinámica no está funcionando del todo? ¿Qué tanto esa lealtad con mamá te está afectando la familia que tú estás formando? Porque tú ya la tienes, ya tienes una hija, tienes una esposa y llevan años juntos. ¿Y ¿por qué se nos dificulta tanto, o a él se le dificultaba tanto cambiar esta dinámica?
Sí, es lo que te dije ahorita, te mencioné que el hombre es dificilísimo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las mamás de varones tienden mucho a este control, o a esta seducción, o a esta parte de de aprensión también, y saben de qué manera crear en el hijo hasta cierto punto culpa. Puede ser consciente o inconscientemente, pero se ha generado esto, y entonces para el hombre realmente sí es difícil poderse desprender. ¿Por qué? Porque el primer amor de ese hombre es mamá, en este contexto, ¿no? Y el decir, bueno, pero a mi mamá la amo diferente que a mi pareja, y va a ser un contexto diferente el vínculo con cada una, pero sin embargo las mamás no permiten, más que sea el chico el que esté con esa necesidad, es la mamá la que no permite que el chico vuele. Claro. O sea, a veces quieren tener como darle la importancia a mamá, pero las mamás quieren más. Y entonces voy a hacer algo para hacerte que sientas culpa y sigas aquí. Y entonces crear un caos en la casa. Y eso no lo vemos. Y eso también las mamás dentro de él, pues es ese egoísmo. Porque si mi hijo ya tiene y debe de, no nada más que tiene que, sino debe de tener una relación de pareja, debe disfrutar, debe de tener una experiencias distintas por su edad, entonces es por qué voy a ser tan egoísta de no permitir. Y a veces hasta las propias mamás comparan, ay hijo, pero es que ella no te cocina como yo, o ay hijo, claro. Me ha tocado a mí en relaciones de pareja que las mamás de los chicos llegan a las casas de la nueva pareja y hasta les ponen las sábanas que ellas quieren, porque es que mi hijo está acostumbrado a esto. Y no les permiten que crean, como ahorita lo mencioné, nuevos códigos de la familia nueva y que empiecen a hacer sus cosas, ¿no? Hay como esta lealtad tan fuerte, y a veces hay también estos pleitos de es que ¿por qué tu mamá viene? Y entonces los chicos dicen, pues justifican, pues es que mamá viene a darnos algo bueno, ni siquiera te está diciendo nada.
Es que nos ayuda todo el tiempo.
Exacto, y lo justifican desde que es una ayuda y no como es una intromisión a este hogar.
¿Y sabes qué ocurre también aquí en este papel, tomando el ejemplo que tú comentas? Es por la inseguridad que a veces los mismos padres crean en nosotros para que dependamos de ellos.
Exacto.
Entonces toda decisión que yo tome, no la voy a tomar por mí, la voy a tomar argumentando lo que mamá o papá me enseñaron previamente con esta lealtad. También en algún momento me platicaba una persona que asistía conmigo a consulta, mujer, por problemas como tales, porque me decía, es que estamos casados, vamos a tomar decisiones, me pregunta a mí, oye, esto, lo otro, pero a final de cuentas le vale gorro, porque hace lo que la mamá le dice. Y si le comento, le digo, oye, entonces, ¿para qué me preguntas si vas a hacer lo que tu mamá te dice? Pues no, pues que mi mamá tiene la razón, porque siempre es así. Es decir, le reafirma esta seguridad que a veces nos falta al hombre, porque nos criaron con esa creencia de que la mayor decisión la debe de tener mamá. Entonces, tomar decisiones nos cuesta mucho porque necesitamos que ella nos reafirme, sí, mijo. O bien, en el peor de los casos, ni siquiera preguntamos, simplemente ya lo hace.
Claro, y después dentro de las lealtades familiares, pues están también estos secretos de familia.
Claro.
Lo que solamente la familia sabe que ha ocurrido con los miembros de... Entonces todavía se vuelven más fuertes las lealtades porque tú ya sabes lo que hemos sufrido, tú ya sabes por lo que hemos pasado, y ahora tú estás siendo desleal al decidir ser feliz, o al decidir estar estable, o al decidir salir de este vicio, si sabes cómo lo hemos manejado nosotros. Y todo esto también son desde ciertos códigos y de leer entre líneas a la familia, ¿eh? ¿Por qué? Porque solamente ellos saben qué vivieron. Y eso es bien fuerte.
Oye, sí, eso está muy, muy, muy cañón, Moni, porque hay muchas familias que tienen dinámicas súper patológicas.
Claro.
Muy patológicas, y a veces tienen un miembro de la familia, un hijo o hija, que tiene recursos psicológicos más estables y dice, yo no quiero esto, yo quiero buscar algo más, y se consiguen o buscan, encuentran una pareja que les puede dar esa estabilidad, y crean un caos. Hace a veces la familia lo imposible, como tú bien dices, incluso el hecho de generarle la culpa de por qué nos abandonas cuando estamos tan mal. ¿Cómo tú vas a ser feliz cuando aquí todo está de la fregada? Y sí, es un papel muy importante la culpa que juega aquí, porque entonces claro, la persona no sabe si irse o no. Se ve en la decisión de, híjole, busco mis sueños, cumplo mis expectativas o cumplo las de ellos. Porque también así crecemos, tratando de cumplir la expectativa de mamá y de papá o de mi familia y no la mía.
Claro, y llevar una extensión de mi casa, ahora sí, de mi familia nuclear, a mi nueva familia. O sea, para creer yo que no estoy siendo desleal. Entonces imagínate todo lo que se lleva de, desde que si mi familia fue caótica, yo tengo que ser caótico en claro, mi nueva familia para no sentirme fuera del clan o de la tribu, cuando no es así, pero es demasiada presión. Y que realmente lo que llega a pasar es que esa persona se llegue a deslindar completamente de su familia de núcleo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si se sigue ahí, va a seguir pasando los patrones o van a seguir presionando para que genere el mismo ambiente, uh-huh, ¿no? Porque ¿cómo tú sí vas a poder salir y nosotros no? Y no es tanto de que el otro que sale, sino es que a nosotros nos haces que nos movamos y no queremos movernos, uh-huh, ¿no?
Sí, claro, y que... Pues en este afán, como bien decías, de repetir el clima que había en casa, uh-huh, pues es donde empieza a haber grandes problemáticas, porque así como estamos hablando de un lado, de una familia, estamos hablando de la familia conflictiva, etcétera, etcétera, pero como bien mencionamos al principio, Moni, del otro lado hay otra familia, del claro, otro lado hay otras personas con sus perspectivas, perdón, con sus formas de ver el mundo, con la expectativa que tienen de todo, entonces es el choque todavía más grande. A veces pasa que resulta que ambas familias son muy patológicas, que resultan que son muy conflictivas y se crean problemas entre familias por la relación de pareja que tienen ellos, que no se pueden ver los suegros ni en pintura, que claro, se andan peleando por los nietos, que por qué siempre están con ellos y por qué no los traes para acá y esto, el otro, y entonces esa pareja que por fin logró salir del círculo vicioso de sus familias, de toda manera los tratan de involucrar por medio de esto. Yo creo que alguna vez has visto, te ha tocado, Moni, personas que de plano forman su familia y se deslindan de la familia de origen.
Claro.
Y la verdad, no los culpo.
Claro, a veces es más sano, mentalmente es más sano.
La verdad es que sí, suena feo, suena...
como cruel.
Suena cruel porque hablamos, repito, de la familia y la importancia que le damos. Pero algo que siempre repito con personas que me hablan de esto, que me preguntan sobre esto, es que mi familia, y les digo, ¿a qué familia te refieres? Pues a mi mamá y a mi papá le digo, no, discúlpame, pero tu familia es tu esposa y es tu hijo, o es tu esposo o son tus hijos. Esa es tu familia de origen, pero tu familia es la que estás formando. Es lo que tú formaste con tu apellido y el apellido de tu pareja. Esa es tu familia, y desde ahí está tu gran error, que todavía contemplas a tu familia como tu centro vital a la que te dio origen. Que tienes que darle su respaldo, su conocimiento, por supuesto, claro que sí. Pero tú tienes que buscar ya el bienestar por la tuya, olvidando todos los patrones que tienen ambos.
Fíjate, ahorita que mencionas de las familias que tienen ambas patologías, ¿verdad? O que son bien densas en su ambiente, uh-huh, familiar. Me tocó un chico que trajeron aquí por situación de mala conducta y de situaciones fuertes en su andar. Y era porque, me lo trajo de hecho un familiar, uh-huh, porque... la familia del papá, uh-huh, mató a la mamá y la familia de la mamá mató al papá.
Ah,
o sea,
caray.
Bien fuerte, o sea, súper fuerte.
Al estilo norte de México.
Claro, desde esas lealtades tan fuertes, sí, que al chico lo dejaron pues huérfano, ¿no? Y entonces el chico pues está de aquí a allá. Uh-huh. Entonces pues claro que todo el contexto con el que vino... pues estaba hasta cierto punto, había justificación de todo lo que había vivido y que de las familias, pues imagínate cómo él está conviviendo con ambas, pero desde este rollo fuerte de que ambas hicieron daño a mis padres, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a ver hasta dónde se puede llegar estas lealtades cuando están demasiado enraizadas y que podemos crear situaciones sumamente caóticas, ¿no? Para la vida ahorita, pues en este caso de este chico.
No, y este ejemplo que tú comentas es un caso extremo, pero pasa.
Pero pasa.
Pero pasa y tristemente por las lealtades familiares. Que ojo, hemos estado hablando de consecuencias negativas. También tiene aspectos muy positivos. También hay que recalcarlo porque no... el punto de este podcast no es decir despréndete de tu familia, olvídalos,
no.
Sino que aprendamos a reconocer y a diferenciar ¿qué patrones, qué expectativas, qué perspectivas sí me sirven en mi vida? Porque así como hablamos de familias patológicas, bueno, he conocido familias que son hermosas, que tienen unos valores impresionantes, que tú los ves y dices, híjole, qué chido se llevan entre ellos, qué padre implementan los valores, qué padre es la convivencia. Y eso es lo que tienes que retomar, esos patrones que sí están bien, y tomarlos y juntarlos con los de tu pareja. Que tu pareja también te aporte, sabes que mi familia ha sido así, se ha dedicado a esto, ha trabajado esto, la vinculación es de tal manera, vamos a tomar lo positivo de cada familia y formar la nuestra y educar a nuestros hijos con lo que nos, con lo que hemos aprendido de ambas familias. ¿Sí me explico? Es decir, las lealtades no tienen que ser malas, al contrario, utilízalas a tu favor.
Claro, pero bueno, yo creo que en el contexto de lo que tú ahorita mencionaste, es como tomar lo positivo de cada uno para llevarlo, y entonces ahí ya no va a haber una lealtad como tal, simplemente estoy llevándome lo que me sirve para crear mis nuevos códigos y mi nueva forma de comunicarme y vincularme con mi nueva familia, ¿verdad? Porque es lo que, yo creo que uno de los puntos del pod de hablar de lealtades, pues es todo lo que nos hace daño. Y lo importante, bueno, es dejar el mensaje que solamente nos llevemos aquello que nos va a hacer enriquecer nuestra nueva familia sin que intervengan estas pues actitudes o pensamientos tan arraigados que solamente me traigan malestar porque no vamos a aceptar el pensamiento del otro. Si yo llevo del mío, tú no acepto el tuyo, ¿no? Pero si yo me abro a decir, voy a crear algo bueno, como dices tú, de familias de valores, de buena comunicación, de buen clima familiar, pues es como me están dando el permiso a mí incluso, ¿verdad? De poder hacer lo que me corresponde a mí, claro, desde este bienestar que yo sentí en mi familia, ¿no?
Claro, y es esto que mencionas muy, muy puntualmente, Moni. Hay que no ensimismarnos en nuestro pensar.
Exacto.
Hay que dejar, hay que analizar qué patrones estoy siguiendo de mi casa que ahorita en mi familia no me están funcionando. Y vamos, es evidente, si estás teniendo problemas es porque no está bien. No es porque que te pongas en el papel de decir, es que él o ella son los que están mal.
Es ambos.
Exactamente, es un papel de dos, es pareja, por eso se llama pareja, porque son dos y tienen que ir parejos. Entonces es ponerte a analizar y pensar y platicar con tu pareja sobre esto. No te cierres a que no porque en tu familia sea de cierta forma, no lo tienes que repetir en la tuya, en la nueva. No porque hayan hecho de esta forma, no porque tengan estas costumbres. Híjole, eso también es bien, bien difícil, Moni. Cuando tienen costumbres y tradiciones tan distintas, que en una casa, es que aquí acostumbramos los domingos a hacer carne asada, pero acá en mi casa, en la otra, en mi familia, acostumbramos los domingos a ir a misa y quedarnos todo el día en la casa. O acostumbramos cada domingo ir al parque, no sé.
O hacer algo distinto, entonces no puede haber, no fluye.
Exacto. Y resulta, me ha tocado personas que me dicen, es que a fuerzas tenemos que ir todos los mendigos domingos a la casa de mi suegro o de mi suegra. Y no me gusta.
Claro.
Y le has dicho, sí, pero dice que es tradición de su familia y no quiere que lo vean mal por no ir. Porque también me ha pasado.
Y eso, por ejemplo, esa lealtad tóxica.
Ándale, y las parejas,
que no lleva nada.
Y las parejas también suelen usar esa manipulación de decir, no, es que luego te van a echar la culpa de por qué no voy.
Y sucede, mira,
y la pareja tiene que ir a fuerzas. Claro. Y luego va la pareja y dicen, ay, si vas a venir con mala cara, no vengas y o sea, ¿cómo? Entonces esto también es sumamente importante.
Y que incluso que hay veces dentro de esas lealtades, ahorita que dices de estas reuniones de familia por costumbre, que solamente se reúnen para echarse.
Sí.
O sea, vas y nada más para criticarse, para bajar el uno al otro, para presunciones, para todo esto, pero hay de ti que no vayas. Entonces dices, bueno, si voy para nada más estar oyendo eso, si voy para nada más estar, ahora sí que por de malvibrosos, ¿qué necesidad tengo de estar yendo? Pero hay de ti que no vayas, hay de ti que no, incluso no te permitas que te digan un comentario negativo y que si tú después dices algo también y refieres o confrontas, tú eres el que estás mal, porque tú debes de permitir o seguir permitiendo lo que siempre se ha hecho, ¿no? Se ha visto dentro de ahí, ¿no?
Oye, la otra vez me platicaba una persona, me decía, es que siempre las reuniones en casa de mi esposo, mi suegra ataca todas las yernas, todas las nueras, perdón.
No, nueras,
perdón, no me sé los términos bien. ataca a todas por igual. Y una vez a mí se me ocurrió defenderme de mi suegra.
¿Y
la regañada fui yo por mi esposo? que cómo se me ocurrió ofender a mi mamá, etcétera, etcétera. Es decir, se armó todo un problema cuando en realidad, pues la suegra fue la que le estuvo atacando constantemente. Desde ahí vamos viendo, o sea, que tanta es esa lealtad que estás anteponiendo tu nueva familia con eso, aún sabiendo que no actuó bien, aún sabiendo que fue un error de tu mamá, ¿sí me explico?
Claro, y yo a veces como que me cuestiono al decir, si por naturaleza los hijos van a crecer y por naturaleza los hijos que decidan vivir en pareja se van a ir y van a crear un nuevo hogar, ¿qué necesidad tengo yo, papá de familia o sobre todo madre de familia, de que a fuerzas estén haciendo lo que yo quiero? Cuando entonces no estoy amando a mi hijo.
Claro.
Porque no lo estoy viendo feliz.
Claro.
Y si quiero verlo feliz porque lo amo, tengo que soltarlo y que él haga y decida lo que necesite para su vida. Pero si quiero verlo feliz, pero que yo esté pendiente y esté casi casi contándole sus pasos, ahí no hay amor de madre. O sea, es de que mi hijo tiene que ser feliz y yo le tengo que decir a su esposa que haga esto y esto.
Claro.
Entonces no lo amas. Porque entonces si lo amas, les has dado las herramientas y los recursos para que él se defienda de la situación y pueda afrontar las cosas. Entonces, ¿hasta dónde también es como dentro de que me sigas, ahora sí que siga yo siendo útil, voy a hacerte hasta cierto punto inútil emocionalmente para que no puedas?
Claro, y para que vuelvas todo el momento
cada vez
al nicho, o sea, ahí muy claro eso.
Claro, entonces aquí lo importante es también que desde esta parte del amor, hasta dónde hemos confundido el amor y el egoísmo, ¿eh? Hasta dónde es de que yo quiero estar con mi hijo y no soltarlo para que nunca me sienta yo sola.
Ese denominado amor de madre que tanto se ha malformado.
Claro.
Que confundimos el amor de madre con el ser sumamente aprensivo, controlador.
Y asfixiante.
Exactamente, que no te permite crecer y no te permite vivir una vida en pareja de manera eficiente. Fíjate, ahorita que mencionábamos de las familias, de las reuniones, de las costumbres, etc., es algo con lo que vas a lidiar definitivamente cuando entres con una pareja. Y si para las personas que nos están escuchando, que tienen pareja o algún día van a tener pareja, tómenlo muy en cuenta. Si algo yo aprendí de mi familia, y por ahí los voy a ventanear, es que hay a veces que es más sano no asistir.
Ay, no, claro.
Que es más sano decir, no vamos y punto, y no pasa nada. Porque yo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, convivo todo el tiempo, no allá. Y si ir allá implica que haya problemas, que haya ofensas, que ya pase algo, no es necesario.
Claro, y yo creo que lo más sano es que, claro que la pareja nunca debe de intentar separar al otro de su familia de origen, ¿verdad? Porque los padres son los padres. Pero realmente yo creo que quien importa que vaya a esa casa es el hijo o la hija.
Claro.
Y el otro, bueno, qué bueno, pero no es como lo primordial. Claro que si el ambiente es padre y realmente puedes fluir y puedes pasártela una tarde a gusto, entonces qué bueno, sería lo más óptimo. No el plan de esto que estamos hablando es de que no haya convivencia. Lo padre es que la convivencia sea sana y fluida.
Claro.
¿No? Que no haya conflictos en ese momento.
Claro, porque también está padre que a veces, repito, hay familias que se llevan bastante bien.
Y
la pareja dice, sí, me la paso bien chido cuando voy a casa de tus papás, a casa de tu familia. Aquí estamos haciendo énfasis cuando no es así.
Exacto.
Cuando hay conflicto, hay que, ni modo que no lo detectemos, vamos.
Claro, y aparte de decirle, dejarle a la pareja que vaya con su familia. No desde esta parte obsesiva, como el chico que te tocó, que todos los días convivía con la mamá y no iba a comer con su pareja y su hijo. Pero sí, desde este punto de decir, cuando tú quieras convivir con tus hermanos, con tu familia, adelante.
Claro.
Nada más no me presiones por ir, porque realmente es más, ni el contexto a veces se entiende, ¿no?
Claro.
Y de la otra parte, si yo quiero ir con mis padres y mis hermanos, bueno, yo los disfruto. Si tú quieres venir, adelante. Si no, está bien también, porque al fin y al cabo no, es tu, no son tus parientes, ¿no?
Claro. Fíjate, hay parejas que toca, que arreglan esto bastante padre. Y que dicen, ¿sabes qué? Los domingos tenemos la costumbre en tu casa de carne asada y en la mía de ir al parque o algo. No hay problema si tú vas con tu familia a la carne asada y yo voy con mi familia y ya más tarde regresamos a casa. Tú cumpliste con tu familia, yo cumplí con la mía, ambos estamos de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Pero eso se llega mediante el diálogo. Tampoco me voy a agarrar de que diga, no, es que si no vas tú, no voy a ir.
Sí, oye, tampoco es una manipulando.
Tampoco es una dependencia, vamos. No estás creando una dependencia a tu pareja. Tú puedes ir perfectamente y no pasa nada. Te digo, mientras todo esté en orden y esté en paz. Me ha tocado también conocer casos, Moni. Por ejemplo, las Navidades o los Años Nuevos. ¿Dónde pasarlos? Híjole, es un show. Alguna vez le recomendé a una pareja, pues, ¿por qué no se lo turnan? Pongan ya los años, ¿cómo va a ser? Este año ustedes van a la cena de Navidad en casa del papá y la de Año Nuevo.
O que haya años que nada más estén entre exacto, la propia familia también, o la propia pareja. También, o sea, eso. ¿Qué necesidad?
Y no pueden pasarlo ustedes dos con su hijo aquí en casa.
O si no tienen todavía hijos, pues ustedes váyanse de viaje, renten una cabaña o simplemente quédense claro, en su casa.
Lo que hemos repetido a lo largo de este podcast, es tu nueva familia y tú vas a formar un nuevo sistema de valores, tú vas a formar una nueva manera de vincularse.
Y no hay que sentir culpa,
para nada.
No hay que sentir remordimiento, no estamos faltándoles a nuestros padres, a nuestros... Ahora sí que a nuestra tribu de inicio no es así. Simplemente ya estamos en otra etapa de nuestra vida y también tenemos que disfrutarla. Y sí regresar de vez en cuando al nido, pues es rico y qué padre, pero ya no, ni siquiera tenemos la edad, ni siquiera ya es el contexto de, y ni tener la visión de estar como que siempre ahí, ¿no? O ser la niña de papi o el niño de mami, pues realmente no, porque no nos dejan. Y eso a mí me gustaría como dejarlo. No es amor a un hijo cuando lo queremos tener ahora sí que atado de manos o pies para que esté con nosotros y que no disfrute a su pareja. Eso realmente es un error. A mí me ha tocado una infinidad de terapias de pareja y realmente no saben cómo sufren, ¿eh? Sufren cuando no pueden ahora sí que disfrutarse entre pareja por seguir teniendo y cumpliendo las expectativas de papá y mamá, porque a veces se vuelve eso, y más si hubo mucha violencia dentro de casa, entonces no se pueden desprender tan fácil, ¿por qué? Porque es como que me va a dejar de querer, si apenas tal vez había un rayito de luz ahora, entonces me va a dejar de querer, ¿no? Entonces no me voy a separar, y eso también es bien difícil, desarraigarse eso, ¿no? Desaprender eso.
Claro, yo creo que con esto que comentas, es una muy buena conclusión para lo que hemos platicado a lo largo de este podcast. Recuerden esto, recuerden siempre esto. Si usted tiene una pareja, enfóquese en su vida en pareja. No nos referimos, no nos estamos invitando a que se desafane totalmente de su familia de origen. Claro que no. Tome lo positivo, tome lo constructivo de su familia.
Hasta si lo quieren tomar gradual o hacerlo gradual,
claro,
hágalo.
Claro, tómese su tiempo. Es difícil desprenderse de estas lealtades, pero se puede hacer. Y si usted quiere una vida en pareja satisfactoria y crear una familia con realmente vínculos sanos, es el camino que tiene que tomar. Es el camino, entonces, pues Moni, un último comentario antes de que terminemos este gran podcast que podremos, yo creo que hablar horas y horas al respecto.
Pues realmente a mí me gustaría solamente dejar esto que mencioné hace rato, ¿no? No alimentar culpas ni alimentar sentimientos negativos a la nueva relación por las lealtades. Yo creo que cuando decidimos vivir con una persona, formar una nueva familia, es empezar a generar como pues para mí es como un blindaje para crear nuevos códigos, nuevas formas de comunicarse y que empiece a haber ahora sí esa, pues ese, ¿cómo les diré? Pues ese bienestar dentro de la pareja, desde que yo decida y permita también formar nuevas formas de vincularnos, ¿no?
Así es. Pues Mónica, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast. Espero hacer próximas colaboraciones. Siempre es bastante nutritivo platicar contigo sobre estos temas. Tienes una gran experiencia en la rama. Y como persona y como ser humano también tienes mucha experiencia en esta parte de la familia. Tienes tu familia propia y todo. Entonces creo que eso hace que sea muy nutritivo platicar de todo esto. Porque aparte de la teoría, pues también somos seres humanos y, claro, y lo cargamos de... Te agradezco, muchísimas gracias. Por ahí, si usted quiere contactar con la licenciada, tiene su blog personal en Facebook, que es psicóloga Mónica Ortega. Comparte cosas de pareja, de familia, etcétera. Muy, muy padres que yo creo que le pueden servir muchísimo, que es gran parte de lo que hemos platicado el día de hoy. Pero por ahí chéquenlo y van a encontrar contenido bastante, bastante padre.
Pues muchísimas gracias, Mari. Pues ya en espera del próximo tema.
Así es. Pues hasta aquí dejamos este podcast, no sin antes recordarles que la salud mental importa.